La siguiente plática bíblica titulada El Anticristo está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 1 al 10, y se celebró el 5 de septiembre del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Apocalipsis, capítulo 13, empezando el capítulo. Nos acordamos que el capítulo 12, 13 son capítulos de paréntesis, como que se ha detenido todo para hacer una recapitulación. A ver si la semana entrante traigo un pequeño bosquejo de estos primeros 13 capítulos, unas cuantas líneas nada más, para que sepamos en dónde estamos en este periodo especial que Dios tiene en su plan para el fin de los tiempos. Tiempos que pues ya no deben estar muy lejos a cómo están las cosas. Apocalipsis capítulo 13, empezando en el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautiverio, va en cautiverio. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. He aquí la palabra, he aquí la paciencia y la fe de los santos. Estamos entrando en un capítulo importante porque este capítulo habla del anticristo, esta persona especial que tendrá todo el poder de Satanás para hacer durante esas 42 meses, 3 años y medio de la gran tribulación, los estragos que Satanás quiere hacer para intentar destruir a la humanidad antes de que Cristo venga, lo cual no va a suceder. Le voy a pedir por favor a Estela que nos guíe en una pequeña oración para aprender algo de este capítulo.
Amado Padre, te damos muchísimas gracias el día de hoy que nos permite que esta mañana estar aquí. Te pido, Señor, de manera disponible, que guarde nuestros pensamientos, nuestros corazones. Permítenos tener un corazón humilde, guía a Carlos, tu cariño, en nuestro grupo, Señor, para que esté la atención y esta enseñanza que tú nos debes saber. Y las actividades que pido por las personas que me han ayudado, que tú les permitas llegar con Dios. Todo esto para mí es sentido, en el nombre de Jesús, en el Hijo Jesús.
Yo creo que siempre nos hemos preguntado por qué no podemos avanzar. Han pasado los siglos y el hombre sigue en guerras, en envidias, en contiendas, en grandes desórdenes y tratamos desesperadamente de hacer algo. Finalmente pusimos un edificio muy grande ahí en las Naciones Unidas para que unidos todos podamos sacar adelante a este mundo que parece que no tiene solución y la verdad, dice la Biblia, no la tiene. Inclusive en las Naciones Unidas, si tú entraras en la puerta principal, hay un versículo de gran idealismo de las Naciones Unidas, pero que no lo pueden llevar a cabo a pesar de todas las cosas que pues intentan hacerlos. Estoy viendo exactamente dónde está, siempre, a ver, déjame ver, está en Isaías, pero según yo, es el capítulo, déjame ver, porque ya me hice bolas. Capítulo 2, según yo. Aquí está, es el capítulo 2 de Isaías, en el versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Ese pedacito no está. Lo que está en las Naciones Unidas es: y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bueno, pues un buen deseo que tiene el hombre de llegar a hacer eso, pero no lo logramos hacer. Y pasan las décadas, y pasan las generaciones, y no lo logramos hacer. Y el hombre es más inteligente que nunca. Tan sabio, que sigue igual de necio, dice Romanos capítulo 1, versículo 19. Hemos conquistado la luna. Y pensamos que ya conquistamos el universo cuando la luna está aquí en la esquina y no podemos llegar ni siquiera a Marte, mucho menos a otras galaxias. Pero bueno, el hombre se jacta de todas las cosas que está haciendo. Podemos mandar fotografías hasta China y de China para acá. Hay tantas cosas que estamos haciendo, pero no podemos avanzar en la maldad que traemos inherente en nuestro interior. Claro, porque hay Satanás, el adversario de Dios, y Satanás quiere decir eso, está constantemente tratando de destruir al hombre. Y tiene muchos cautivos. Todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón son cautivos de Satanás. El diablo es el pastor de ellos. Es el asalariado, el que no cuida las ovejas, el que cuando viene el lobo corre y las deja desamparadas. Y son los muy pequeños realmente los que tienen toda la vigilancia del buen pastor que cuida sus ovejas e inclusive da su vida por ellas. Eso está en Juan 10:10 al 12 o 13. Pero en aquellos tiempos, en los tiempos de los cuales habla este libro de Apocalipsis, la tribulación, nos acordamos que llegará el momento, podría ser en este momento, podría ser esta noche, podría ser en cualquier momento en el futuro, en donde dice Dios que Él arrebatará de la tierra a todos los suyos. Es el arrebatamiento de la iglesia, de su iglesia. Todos los cristianos se irán al cielo sin ver muerte. Todos los niños que no tienen uso de razón desaparecerán de la tierra, también serán llevados. Y entonces la tierra tendrá un verdadero caos, porque bueno, sí serán muchas personas. El piloto que ya no está piloteando su avión, el doctor que ya no está continuando con la operación que estaba llevando a cabo ahí en el hospital, y etcétera. Habrá un caos, una gran confusión. Y Satanás tratará de que las cosas realmente salgan de cuadro. Y Dios empieza a juzgar duramente a la tierra por no creer en lo que es tan obvio. Siempre he dicho y lo continuaré diciendo que los ateos no existen. Dicen que son ateos, pero es imposible ser ateo. Tendrías que ser muy tonto para realmente creerte que eres ateo. Muchos se lo creen, pero se están engañando a sí mismos. Inclusive dice el versículo Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es un necio. Ve lo que está pasando. Ahora que he estado yo viendo a los doctores y todo esto, he podido ver, porque ahora con todas las maravillas del internet, pues tú puedes ver muchas cosas, pones ahí lo que tú quieras ahí con el doctor Google, y entonces este doctor te encuentra las cosas rápidamente, y entonces ves ahí tú el cuerpo humano con todos sus cables y cómo el dedo se puede funcionar porque el cerebro le da el comando a través de ciertos... Es increíble, o sea, es una obra maravillosa de ingeniería que solo el Creador podría hacer. Pero decimos que Dios no existe. Bueno, eso es el engaño. Y entonces Satanás está haciendo tantas cosas, pero en aquel tiempo, en ese gran periodo de tribulación, Dios entrará, ya vimos, con sus sellos y con sus trompetas, en donde habrá terremotos, en donde habrá desórdenes cósmicos y todas estas cosas que hemos estado viendo aquí semana tras semana. Pero sabemos que Satanás utiliza a los hombres para el plan que quiere llevar a cabo en destrucción. Y dice la Biblia que él ha estado buscando a un hombre poseído por Satanás que lleve a cabo todas estas señales y prodigios de maldad por orden de Satanás. Bueno, primero que nada dijo, pues a lo mejor me puedo yo contratar a Jesús, que haga esto Jesús. Y lo llevó al pináculo del templo, allá en Mateo 4, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y bueno, Jesús no tomó esa oferta, pero esa oferta se la dará Satanás al hombre que en la Biblia se llama el anticristo. Y este capítulo 13 precisamente nos habla de un poco de esta situación del anticristo. Serán tiempos de gran confusión, habrá muchísima incertidumbre en todo ese periodo terrible en donde la gente pues no sabrá ni qué hacer ni cómo hacer porque parece que llueve sobre mojado y están las cosas terribles, ¿sí? Y me parece que viene una catástrofe sobre otra catástrofe más y el mundo buscará desesperadamente un líder que ponga orden, que ponga las cosas en su lugar, que nos saque del caos que habría y que vuelva otra vez a ver prosperidad, economía, alguien con autoridad, alguien que dé seguridad, que una al mundo, porque todo el mundo está de cabeza, la tribulación pegará por todo el mundo, por China y Japón, y por Asia, y por Europa, y por todos lados. ¿Dónde podremos encontrar a este hombre? Y este hombre llega. Aquí precisamente en el capítulo 13 lo vemos llegar. Él vendrá, él traerá prosperidad, él traerá paz por 3 años y medio. Hará un pacto con los judíos, unirá a todos los pueblos y será por primera vez el líder que comande todo el mundo. Hemos visto a grandes hombres conquistadores como Napoleón y como Alejandro el Magno, inclusive como hasta Hitler, que tuvieron, bueno, pedazos, pero no tuvieron todo el mundo. Pero este hombre sí tendrá todo el mundo. Y todo el mundo estará muy contento con las cosas que está pasando. ¡Qué maravilloso hombre que está haciendo todas estas cosas grandes para la humanidad! Pero lo hará por un tiempo, por 3 años y medio, porque los siguientes 3 años y medio será una persona realmente terrible, que pondrá su propia religión opresora. Todo mundo tiene que estar bajo lo que yo creo, y todo mundo inclusive me va a adorar a mí. Dices Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, porque ya se habla mucho del anticristo en otras partes del Nuevo Testamento, ¿eh? No creas tú que es un tema nuevo que está saliendo aquí en Apocalipsis. ¿Quién es el mentiroso? Dice Primera de Juan 2:2. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Marcos capítulo 13, versículo 6, directamente de Jesús. Marcos capítulo 13, versículo 6, que dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Versículos 21 y 22, ahí mismo de Marcos capítulo 13. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero vendrá uno, uno muy, muy especial. Tiene una calificación, una cualidad, una característica que se lleva a todos los demás. Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 2:18, Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Cuando hablamos de anticristo, pues es alguien que está en contra de Cristo. Pues hay muchos anticristos. O sea, sí podemos hablar en general de que hay muchos, pero como digo, va a haber uno que realmente será terrible y que va a traer todas estas cosas a suceder. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 5, dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Porque está hablando precisamente de aquel anticristo que ha de venir. El versículo 3 de ese Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tantas cosas que nos habla la Biblia, voy a decir solamente algunas, porque si no estaríamos aquí mucho tiempo, pero sí se habla con mucho detalle de todo esto, de este hombre. Daniel. El profeta Daniel en su libro, Daniel, en el capítulo 7, pues tiene mucho, mucho que decir, porque todo el capítulo habla de este tema. Capítulo 7, versículo 8, el pequeño cuerno. Después, dice el versículo 7:7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he ahí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuarto tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes, grandes cosas. Habla de un cuerno muy específico que vamos a ver aquí en este Apocalipsis 13 en un momento. Peleará contra los santos, tratará de ser mismo él, ser Dios. Y vamos a ver los trucos que él hace para que la gente esté totalmente convencida de que Él es Dios. Aquí mismo en Daniel capítulo 11, en el versículo 36, Daniel 11, versículo 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, con Dios con minúscula, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice todos estos versículos parciales acerca de este hombre. Inclusive él va a tener su predicador, que de esto hablaremos la semana entrante, un falso profeta que unirá a todos los hombres para que tengan una religión, porque eso no se lo podemos quitar al hombre. El hombre es religioso por naturaleza, y si no adora al sol o a la luna o lo que sea, pero sí es muy religioso. Pero Dios no quiere religiones, quiere que se le adore al Dios vivo. Daniel capítulo 8, en el versículo 23. El libro de Daniel, después del capítulo 7, está hablando de las profecías de los últimos tiempos, y a veces sí puede ser un poquito complicado, pero ver nada más algunos de estos versículos. Capítulo 8, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, con el mismo Dios, contra Cristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Finalmente Dios, después de esos 7 años en donde sí va a prevalecer este hombre, será totalmente destruido, pero habrá gran terror. Será peor que en los tiempos de Hitler, ahí para con los judíos, en donde tenían que esconderse para poder librar sus vidas, y había terror en todo el país. Aquí va a haber terror en toda la tierra. Un hombre arrogante que inclusive se opone a Cristo mismo. Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. Y bueno, si tú quieres saber un poco más de esto, yo sí te motivo a que leas todos estos capítulos de Daniel, del 7 al 12, para verlo con mayor fuerza. En el capítulo 9 viene una profecía muy importante que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Después de que Nabucodonosor destruyó el pueblo judío y que ya no había pueblo judío, ya no había templo, ya no había nada, pasarían 62 semanas de años para que viniera el Mesías, el Salvador del mundo. Y en el mismo Antiguo Testamento, en este versículo, para sorpresa misma de los judíos que no creen en el Mesías, dice aquí en el versículo 26 de Daniel 9, Daniel 9, 26, después de las 62 semanas de años, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Todo esto pasó. Todo esto en el Antiguo Testamento está profetizado, que al Mesías, al rey que vendría a gobernar Israel por los siglos de los siglos, se le quitaría la vida, porque está hablando de Jesús, a quien los judíos pues no quieren creer, pero está mismo ahí en el Antiguo Testamento. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí el versículo 27 es la profecía de la cual estamos hablando en Apocalipsis. Y por otra semana, porque si nos vemos, déjame ver aquí, porque son 70 semanas, versículo 24 de Daniel 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Las primeras 7 semanas fue cuando llegó Nabucodonosor para destruir Jerusalén. Las siguientes 62 semanas pasarían para que llegara el Mesías y el Mesías fuera muerto, no por sí, sino que los mismos judíos lo mataron, y falta una semana. Cuando Cristo murió, se paró el reloj profético de Dios. 69 semanas. Faltaría una. Y esa una es de la que estamos hablando. Una semana, 7 años de tribulación en donde vendría el anticristo. Dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, ahí en el versículo 27, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dios permitirá todo esto para juicio a las naciones que nunca quisieron atender la voz de Dios. Será terrible esa última semana de siete años, en donde aparece este hombre poseído totalmente con todo el poder de Satanás, como ninguno lo ha tenido. Ahí mismo otra vez, en Daniel 11, versículos 36 y 37, Daniel 11, 36 y 37 de Daniel 11. El rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Parece que este hombre o no se va a casar o sencillamente pues no tendrá tiempo para las mujeres, porque estará muy ocupado en el poder que Satanás le dé para todo el mundo. Ni respetará a Dios alguno, porque todo, sobre todo se engrandecerá, dice el versículo. Será un hombre profano, blasfemo, orgulloso, que cumple las cosas que Jesús dijo ahí en Mateo 24, en el versículo 15 y 16 de Mateo 24. Como vemos, pues sí se ha hablado mucho en la Biblia ya de este hombre de pecado que viene en los últimos tiempos. Y Jesús, cuando sus apóstoles les preguntan, ¿y cuándo será todo esto? Y empieza a contar Jesús el tiempo final. Y dice el capítulo 24 en el versículo 15, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El mismo anticristo que será gran amigo de los judíos va a restablecer el templo de Jerusalén. Pero después de esos 3 años y medio, rompe el pacto con los judíos y él mismo va al templo y él sacrifica a un puerco ahí en el templo, diciendo, aquí el que manda soy yo y yo soy Dios. Y viene la persecución contra los judíos, tanto físicos como espirituales, como no ha habido en la historia, que ahorita también lo vamos a ver. ¡Corran! Váyanse, veíamos precisamente la semana pasada cómo Satanás se va contra los judíos de una manera realmente feroz. Y Dios tiene que intervenir para que no acabe con el pueblo judío, que hablamos del pueblo judío tanto físico como espiritual. Nosotros somos el pueblo judío espiritual al haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. El mismo Pablo habla también de él. Segunda de Tesalonicenses, versículo 3, que ya hablamos un poquito de este versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de la venida de Cristo. Pero antes de que venga Cristo van a pasar ciertas cosas. La apostasía, se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿De qué está hablando? ¿Quién lo detiene? ¿Por qué no ha pasado eso? Porque el Espíritu Santo está en el mundo, en el corazón de los creyentes. Pero si los creyentes ya no están en el mundo porque ya se fueron, pues ya no está. Y ya no hay quien lo detenga. Si nosotros pensamos que el mundo está lleno de maldad hoy, imagínate qué será aquello cuando será totalmente sin límites la maldad, porque no hay quien la pare. Así será en esos tiempos. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, pues estamos yendo y surcando por toda la Biblia para ver esta situación que es muy, muy real y que está ya por venir. Hemos contado todas estas las trompetas y los sellos y todas las grandes cosas que vienen a la tierra, pero no hemos incluido al que va a agrandar todo esto y que va a hacer que todo esto sea terrible, que es el anticristo, hombre poseído por Satanás. Casi podría decir, pues Satanás mismo, metido en el cuerpo de un hombre. Pero al final sí será derrotado. Siempre tenemos que ver el panorama completo de que con Dios pues nadie puede, y que finalmente Él, según su plan, lo hará. Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11. Bueno, ya me estoy adelantando a la película, porque este es el final. He aquí, versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Espérame. Ya tuvimos un caballo blanco, ¿no? Ahí en Apocalipsis 4. A ver si es cierto, a lo mejor me estoy equivocando. Aquí en Apocalipsis 4, los cuatro caballos del Apocalipsis, y aquí dice, déjame ver, es en el capítulo 4, sí, el capítulo 4, claro. Espérame, ¿dónde está? Que dice que hay un caballo blanco que viene y que trae espada y todo esto. Espérame. Estaba en el espíritu y el aspecto, estaba alrededor del trono 24 hombres. Es el capítulo 6, perdón. Vi al cordero abrir y miré aquí. Capítulo 6, versículo 2. He aquí, miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. No, ese no es Cristo, ese es el anticristo. Y bueno, ya vimos, es un pedacito, pero ya veremos más de esto, porque el anticristo va a disfrazarse como si fuera Cristo. Pues él quiere ser Dios, ¿sí? Pero no, realmente Dios está, el caballo blanco que viene, está en el capítulo 19 que viene, y en su lomo dice el Verbo de Dios, y en su vestidura y en su muslo, versículo 16, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. Aquí se estamos en el capítulo 19, en el versículo 16. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de señores. El Cristo viniendo a derrotar al anticristo y a Satanás mismo, ¿sí? Bueno, pues todas estas cosas nos hablan de las acciones que tendrá este anticristo. El mismo Apocalipsis habla, antes de que este capítulo 13, de la realidad del anticristo. Capítulo 11, versículo 7, aquí de Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, aquí está, que sube del abismo, a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y hablamos de estos dos testigos que con mucha fuerza hablarán de Cristo durante esos tiempos. Y el anticristo no podrá matarlos, pero finalmente los mata. Y ahí dice que la bestia hará esto. Bueno, pues él usará al anticristo. ¿Qué nos dice este capítulo 13 del anticristo? Y vamos a ver los primeros versículos para aprender un poco de este hombre terrible. Dice la primera cosa que vamos a ver, porque vamos a ver siete, pero voy a ir más o menos rápido para que salgamos más o menos a las 6-7 de la tarde. No es cierto. La primera cosa que vemos es su ascendencia. ¿De dónde viene este hombre? Y lo vemos en el versículo 1 del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí está... La gramática no está bien, porque en lugar de decir me paré, debe decir se paró. Porque está hablando del capítulo 12, está hablando del dragón, está hablando de Satanás. Es Satanás el que se para sobre la arena del mar. Y El mar es el símbolo de gran muchedumbre, de las naciones. Él está, el dragón, trayendo a una persona de sobre todas las naciones. Lo podemos ver en Isaías 57:20. Isaías 57:20, que dice Isaías 57:20: los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Los compara como el mar. Y aquí del mar, Satanás está sacando algo. ¿Qué es lo que Satanás está sacando? Dice aquí, subió del mar una bestia. Y en realidad no está hablando de un animal, y vamos a ver ahorita las cualidades de esta bestia, sino que es un hombre, una persona específica que podría catalogarse como bestia por la increíble maldad, perversidad, una persona realmente, pues, humanizada. Satanás humanizado, y lo saca del mar, y realmente lo describe como Satanás mismo, porque lo vimos en el capítulo 12, tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y todas estas 10 cuernos, pues habla de las naciones mismas, que serán divididas la tierra en 10, y pues será lo que todo lo que este hombre tendrá su autoridad. Y estos cuernos hablan de toda la fuerza que tendrá este líder. Aquí en el capítulo 12 del mismo Apocalipsis, en el versículo 3, nos habla del dragón, un gran dragón escarlata. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, si no está hablando, es lo mismo. Sí, Satanás le está dando a un hombre todo este poder para hacer los planes de Satanás allí en la tierra. Un hombre increíble, súper guapo, gran orador, con un carisma espectacular, una inteligencia para hipnotizar a todo el mundo bajo su yugo. Un gran líder que va a poner orden en la tierra y va a hacer que, pues, todos coman y que todos estén bien, y podrá conquistar y poder liderar a todo el mundo. Pero pues vemos que es nada más Satanás en la posesión de un hombre, que ya habló Daniel de él. Vamos a ver Daniel 2, versículo 41. Daniel capítulo 2, versículo 41. En Daniel 2. Y dice Daniel 2, versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos es parte barro cocido de alfarero y parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá hasta para siempre. Está hablando ya del final, cuando él destruye a el anticristo en estos versículos. Bueno, pues no solamente tiene esta ascendencia en donde el dragón mismo saca del mar a esta bestia, sino que además, número 2, tiene gran autoridad. Vemos el versículo 2 del capítulo 13, y la bestia que era, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, gran velocidad, como Alejandro el Magno, que conquistó reinos, pero rápido, con su ejército, o Hitler, que de repente en unos 3 meses ya tenía toda Europa sobre su mando, los pies como de oso, porque realmente con un paso muy firme va en total destrucción, y su boca como boca de león. ¿Por qué le dicen al león el rey de la selva? Porque con un rugido, y toda la selva está totalmente subyugada. Y así tendrá este hombre toda esta autoridad. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón suelta al anticristo para que empiece a hacer las cosas que Satanás quiere que se hagan. Es todo el poder de Satanás. Y si Satanás tiene hoy al mundo como lo tiene, totalmente esclavizado, ciego, drogado, es la palabra. El mundo está drogado bajo el mando de Satanás. Todo el mundo. Imagínate cómo será en aquel tiempo cuando le dé todo este poder a una persona que desate todas estas cosas en todo el mundo con gran autoridad. Número 3, será grandemente aclamado. Nos lo dice aquí el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Satanás, que es el padre de mentira, hará un gran truco. Se hará pensar que este hombre murió y resucitó. ¡Ay, casi como Jesús, igual! Y entonces todo el mundo dirá, no, imagínate el poder que tiene este hombre que venció la muerte. Y no lo hemos visto desde los tiempos de Jesús. Él también murió y resucitó. No será así, ¿eh? Nadie puede ir y regresar, nadie. Ni el mismo anticristo. Pero se hará creer que esto sucedió. Una de sus cabezas fue herida de muerte, no fue muerta. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Tenemos ahora a otro? ¿A otro Cristo que habrá llegado? Pues parece que sí, porque dice el versículo 12 aquí de Apocalipsis 13, aquí este mismo capítulo, dice... Estamos hablando del profeta que va a estar predicando de esta bestia. Ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Sí? Este hombre murió. Este hombre resucitó. Pues ¿cómo no va a poder hacer todas las cosas y tener que tengamos un buen líder para resolver todos los problemas de la tierra? Pero número 4, no bastará que sea aclamado, sino que sea también adorado como Dios. Dice el versículo 4, y adoraron al dragón, primero a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es más, él mismo hará por decreto, bajo pena de muerte, que se le adore. Él es Dios. Y todos tendrán que hacerlo. Inclusive les va a poner una marca a todos los hombres de la tierra, el 666. Que yo no sé cómo será, pues ahora es muy fácil, un pequeño chip ahí en el diente y ya está. Y con ello podrás comprar y vender. Si no, no se puede. Tienes que estar totalmente sujeto a la bestia. Pero todos estarán encantados. Oye, no, tenemos un líder maravilloso. Maravilloso, que realmente resuelve todas las cosas. Claro que lo vamos a adorar, no solamente lo vamos a respetar, lo vamos a adorar. Claro que lo vamos a reverenciar. Compraremos veladoras, ¿no? Ahí en la casa con su retrato, ¿verdad? Para todas las noches, no sé, adorarlo a este hombre, ¿sí? Porque realmente es maravilloso. ¿Quién? ¿Quién como la bestia? ¿Habrá habido algún hombre como él? Pues ya estuve leyendo todos la historia. No hay nadie tan maravilloso como este hombre. ¿Sí? Y dice la Biblia en el versículo, en el número 5, gran arrogancia. El gran pecado del hombre, los ojos altivos. Este hombre tendrá una total, absoluta arrogancia porque tiene poder absoluto. Versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es la boca del diablo. Hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Estará muy ocupado en hacer que todos lo adoren y que siga el plan para destrucción. La idea es que no venga Cristo a la tierra, que finalmente Cristo sea destruido y que todo lo que Cristo quiere sea destruido. Ese es el plan de Satanás. Lo está logrando con este hombre. Gran orgullo, gran blasfemia, gran arrogancia. Daniel 7:25. Daniel 7:25, que dice, y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, y medio tiempo. Dios le permitirá que durante 3 años y medio él haga todas estas cosas, mientras Dios continúa juzgando a la tierra de una manera terrible, como hemos estado viendo en los estudios anteriores. Bueno, será un hombre muy activo, tendrá mucha actividad. Número 6, actividad. Lo vemos en el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pues sí, va a hacer una gran matanza de los judíos, tanto físicos como espirituales. Por eso dice que la Biblia, que en el cielo habrá una gran multitud de los que salieron de la gran tribulación. Lo vimos en el capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis, en donde hay una gran multitud de santos que fueron matados por el anticristo. Pero el ser matados por el anticristo no quiere decir que vence, porque debemos temer al que vence el cuerpo y el alma en el infierno, no los que vencen nada más el cuerpo. Pero así será, que habrá una gran matanza. Finalmente sabemos que eso no será así, porque la victoria total será de Dios, al destruir a Satanás más adelante. Y número 7, en los siguientes versículos, tendrá muchísimos admiradores. Yo creo que como Elvis Presley, cuando empezaba a cantar, ¿te acuerdas? Y todas las chicas, ¡ay, ay, por favor, dame tu autógrafo! No sé qué, ¿no? Imagínate la gran belleza y la gran popularidad de este hombre por todos lados, la bestia. Ay, ojalá y pueda acercarme un poquito para ver qué color son sus ojos, o yo no sé qué cosa, ¿verdad? Pero sí tendrá muchos admiradores. Versículo 8, y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya hemos dicho muchas veces que hay un libro, el libro de la vida. En él están escritos desde antes de la fundación del mundo todas las personas que estarán en el cielo, todas las personas que tendrán la salvación de Dios. Dios sabe esto desde el principio de los siglos. Es más, Él lo determinó así. El cristiano está inscrito en el libro de la vida. Es el libro de la entrada. A ver, ¿cómo se llama usted, por favor? Déjenme ver, no sé si puede entrar, espere un segundo. Ah, no, sí, aquí está su nombre. Sí, pase, por favor. ¿Sí? Al cielo. El libro de la vida tiene los nombres de todos los cristianos de todos los tiempos. Inclusive cuando venga el juicio final, será el libro determinante. Será el libro que juzgará a los hombres y los mandará al infierno por no estar sus nombres en ese libro. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, que dice... Dice así, empezando Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11, es el pasaje del juicio final. Vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún hombre se encontró en ellos. ¿Y qué pasó? El que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y así todas las personas que no tienen a Cristo pasarán ante el trono de Dios, el gran trono blanco, y serán juzgados. Ahí estará Dios con todos los demás de observadores, juzgando a cada persona. Están los libros abiertos y está el libro de la vida. Y Dios le dirá, mira, te voy a decir todas las cosas que tú hiciste, porque aquí no se pasa nada. Mira, aquí en los libros está que tú hiciste esto, hiciste esto, y además hiciste esto. Y bueno, parece que nadie sabía, pero bien sabías tú que también todo esto. Todas tus obras están aquí, y no puedes negar ninguna de ellas, porque tienes un testigo que atestigua contra ti, que se llama tu conciencia. Ahí está todo, ¿eh? No lo puedes borrar. Y bueno, sí, pues es cierto, hice todas estas cosas, pero quiero decirte que te voy a mandar al infierno. Pero no por todas las cosas que hiciste, sino porque no estás en el otro libro, en el libro de la vida. Versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Las personas que han recibido a Cristo en su corazón, la familia de Dios, las personas que han nacido de nuevo y tienen a Cristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Es un libro súper importante. Y ahí estarán mis obras, ¿eh? En los libros ahí estoy yo. Mira todo lo que hiciste, Carlos. Pero no importa. La sangre del Cordero lavó todas esas cosas y tú estás en el libro de la vida. Primera de Pedro 1:18, precisamente dice eso. Primera de Pedro 1, 18. Primera de Pedro 1, 18. Y nosotros, déjame ver, Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Cristo y estamos en el libro de la vida. En el libro de Apocalipsis hay seis referencias al libro de la vida. Si quieres apuntar los versículos, están en el 3:5, Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 17:8, 20:12. Y 20:15 y 21:27. Quiero leer nada más uno de ellos, el de 17:8, aquí en Apocalipsis, Apocalipsis 17:8, que dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Todas las personas que no están inscritos, pues son las personas que no son cristianas, son las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Y para terminar aquí este pasaje del día de hoy, dice la Biblia en el versículo 9: si alguno tiene oído, oiga. Oímos mucho esto está en los evangelios por todos lados, y luego en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis está por todos lados, pero fíjate cómo en el capítulo 2 y 3 dice: y el que oiga, si alguno tiene oído, oiga, de los que están en la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, déjame ver, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, versículo 7. Pero aquí no hay iglesias, ya estamos con el anticristo. Entonces ya suprime eso. Sencillamente dice: el que oiga bien lo que está pasando. Tú puedes estar en el libro de la vida recibiendo a Cristo en tu corazón. Y si lo recibes, quiere decir que ya estabas, porque ya te había puesto Dios ahí. Qué importante es que vayamos a la gente y les digamos que reciban a Cristo en su corazón, para que estén inscritos, para que se confirme que están inscritos en el libro de la vida y puedan ir al cielo. Si no, no van a llegar e irán al infierno. No importa qué hagan, no importa cuántas obras buenas hagan, porque no es por obras como tú entras al cielo. Vemos la providencia de Dios aquí en los últimos versículos de este Apocalipsis 13. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser matado. Aquí está la palabra, la paciencia y la fe de los santos. Los santos se van a entregar, mátame si quieres. Vamos a ir con los leones, no hay problema. Porque yo estaré con Dios. Dios finalmente vencerá y yo estoy bajo la providencia de Dios. El cristiano tiene toda la fuerza, toda la calma, porque todo está controlado por Dios mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, 23 y 24. Primera de Pedro, capítulo 2, 23 y 24. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo no se resistió. Murió por nosotros. Y los que mueren en ese tiempo tampoco van a decir, se van a resistir ni van a pelear. No importa. Todo está totalmente controlado por Dios. Se acordarán de Romanos 8:37. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bueno, pues esto nos da un tinte de este individuo, el anticristo, que pues hay mucha especulación de dónde van a ser y no va a estar casado y que viene de los judíos porque dice que se olvida de la religión de sus padres, mil cosas. En realidad no sabemos. Lo que sí sabemos es que las profecías para que todo esto empiece ya se cumplieron. No falta ninguna. Los judíos regresaron a su tierra en 1948. La ciencia se aumentará. La maldad está desatada. No falta nada. Solo que la última persona que ha de ser salva porque está inscrito en el libro de la vida, venga. Y en ese momento, Cristo viene por los suyos y empieza toda esta época de 7 años de gran tribulación, que nos motive a hablar con la gente. Ven a Cristo antes que sea demasiado tarde. Señor, te damos muchas gracias por abrir tu palabra, por enseñarnos tantas cosas, principalmente de que eres un Dios justo, de que eres un Dios misericordioso y quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero que en tu justicia también está la ira de Dios para todos aquellos que finalmente no quieran venir a los pies de Jesús. Úsanos a nosotros en este tiempo tan terrible de gran confusión para hablar de Cristo, para hablar de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.